Don Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar con vosotros, muchas gracias.
Feliz año, le voy a decir feliz año porque hemos llegado a la conclusión, como no existe una autoridad competente que nos diga hasta qué día exactamente hay que felicitar el año, estamos perdidos, hemos decidido que es hasta hoy, o sea que entra usted dentro del plazo.
Bueno, yo creo que el lunes ya empieza lo normal, ¿no? La rutina de enero, la cuesta de enero.
Eso dicen, pero en fin, para algunos las cuestas
todavía
han empezado mucho.
Estamos en periodo navideño,
aunque
hoy los colegios han empezado. Yo creo que una cosa muy rara.
Hoy
viernes hay algunos colegios que...
Nunca entiendo
el horario escolar y el calendario escolar. Yo nunca lo he entendido como padre, nunca lo he entendido.
Bueno, hay otras muchas cosas que tampoco entendemos demasiado los madrileños. Pero, hombre, vamos a empezar por una pregunta un poquito genérica. Hombre, empezamos un nuevo año. Están el equipo de gobierno del ayuntamiento y todos los concejales del ayuntamiento llevan ustedes a ver qué saqué yo mis
seis meses.
Y hombre, yo creo que es un momento de hacer balance. ¿Cómo ha sido el año 2015 en el Ayuntamiento de Madrid?
Bueno, pues en fin, ha sido un año electoral porque en mayo tuvimos elecciones y sorprendentemente, pues frente a lo que las encuestas y todos los pronósticos decían, pues ha habido un cambio de gobierno, de color político, y el partido que no ganó las elecciones, pero que tuvo sin duda un gran resultado electoral, que fue Ahora Madrid, y Manuela Carmena, pues es la alcaldesa de la ciudad.
¿Y qué tal?
Y bueno, nosotros, una vez que siempre dijimos que íbamos a dar un margen de cortesía política a la nueva alcaldesa, al nuevo equipo de gobierno de 100 días, y después, pues bueno, lo que hemos hecho ha sido lo que los ciudadanos han querido que hagamos, o el Partido Socialista, mejor dicho, ha querido que hagamos, porque aquí, al final, la situación política en Madrid y que tengamos el gobierno que tenemos en la ciudad es por obra y gracia del Partido Socialista, que no ha querido, desde luego, asumir la responsabilidad de llevar a cabo su programa electoral, que fue lo que nosotros le planteamos desde el minuto uno. Y el balance, pues, es un absoluto despropósito, ¿no? Yo, sinceramente, creo que, al margen de cuestiones menores, como la cabalgata, la programación de Navidad, que luego podremos comentar, creo sinceramente que no están preparados para gobernar, que les viene grande y que no están a resolver los problemas de los ciudadanos, ¿no? La situación de la limpieza en Madrid es algo ahora mismo pues que está en todos los medios de comunicación, que llevamos tiempo denunciándolo, lo de la caída de la hoja, y además es que, en fin, Inés Sabanés, que es una persona experimentada y que yo creo que es de lo mejor que tiene el gobierno de Ahora Madrid, claro, tiene el cuajo de decir que es que, claro, que la caída paulatina de la hoja pues dificulta la recogida. Hombre, será al contrario, ¿no? Digo yo, si cae poco a poco, los barrenderos, los servicios ordinarios de limpieza lo tendrán más fácil.
Hombre, sobre todo llama mucho la atención este tipo de declaraciones cuando yo creo que la caída paulatina de las hojas, esto es de siempre, ¿no? Quiero decir,
pero es verdad que algún año ha caído de forma más abrupta.
Todas, de golpe.
El problema es que parece que ha caído de forma abrupta porque como no la recogen, pues se ha quedado una alfombra, que esto ya no es una cuestión de salubridad o estética, que lo es, de imagen de Madrid, es un tema de seguridad sobre todo para los colectivos con problemas de movilidad, las personas mayores, los discapacitados. Ha habido la FAMA, que es la Federación de Asociaciones de Personas con Movilidad Reducida y Discapacidad, pues han dicho que esto es una situación absolutamente de riesgo para las personas más vulnerables. Y, en fin, es que no hacen absolutamente nada. Y los presupuestos, que es la... Porque ellos dicen que esto es un problema de presupuesto, ¿no? Que el PP, con sus recortes, evidentemente el Ayuntamiento de Madrid, como todos los ayuntamientos, tenía que conseguir embridar el déficit y ir a un presupuesto de déficit cero, lo consiguió. La gestión económica de Ana Botella, sin duda, yo creo que todo el mundo coincide que ha sido muy buena. Pues al final,
redujo, y perdón que interrumpa,
pues en torno a un 24% más o
redujo
menos.
¿Redujo el déficit?
El presupuesto limpieza, el nuevo contrato.
No digo en cuánto redujo el déficit de la Botella.
El déficit es que fue déficit cero. O sea, es que el gobierno de la nación a los ayuntamientos les impuso déficit cero y así lo hicieron y así lo hizo el Ayuntamiento de Madrid, que no solamente cumplió el plan económico financiero, sino incluso consiguió amortizar una parte importante de la deuda, en una época de crisis, cosa que sin duda pues tiene mucho
una
mérito.
Parte importante.
Sí, un 25% de la deuda municipal el gobierno de Ana Botella la consiguió reducir. Y bueno, pues ellos todo se lo achacan al gobierno anterior, pero en fin, ya han pasado 6 meses. Han aprobado unos nuevos presupuestos, donde el presupuesto de limpieza no solamente no sube, sino que baja. Concretamente, el presupuesto que tiene el SELUR, que es un poco... El departamento este dentro de la Concejalía de Limpieza, o el servicio, que se encarga un poco de atender las emergencias. Madrid es una ciudad, sin duda, que tiene muchos eventos y necesita un servicio bueno, pues que atienda esas eventualidades, porque a veces, pues en fin, son manifestaciones, cabalgatas, eventos donde los ciudadanos salen de forma masiva, ensuciamos, que eso también hay que decirlo, de forma masiva, y los servicios ordinarios se sienten desbordados. Bueno, pues todo eso lo han ido recortando y reduciendo, y luego la culpa se la siguen echando al Partido Popular, que hizo un nuevo contrato que no dice que las calles de Madrid tengan que estar sucias. Dice todo lo contrario, lo que pasa es que cambió el modelo y fue un contrato de indicadores donde la empresa no se le dice usted tiene que tener tantos empleados, tantas máquinas, tanto... usted tiene que conseguir cumplir 68 indicadores de calidad. Que si se cumplen, las calles de Madrid no es que estuvieran limpias, estarían muy limpias. El problema es que esta gente se ha dedicado a pastelear con las empresas, a no sé qué, que si anulas el ERTE yo no te sanciono. Y entra en una dinámica y al final ni anulan el ERTE y las calles de Madrid están hechas un auténtico estercolero, y eso es una vergüenza para todos.
¿Qué calles? Perdone que le haga la pregunta, porque como nos van a cambiar el nombre de las calles, no estamos muy convencidos. No sabemos ahora muy bien qué es lo que va a ocurrir.
Bueno, es que
claro.
Creo que es un problema general. Es que no hay un barrio de Madrid ahora mismo que podamos decir que está limpio, sinceramente. Uh-huh. En fin, mejor la Gran Vía, la cuidan un poquito más, ¿no? O la calle Serrano, no lo sé. Pero, en fin, desde luego, en cuanto te metes en cualquiera de las calles interiores, la situación es absolutamente lamentable.
Bueno, que había pasado yo al tema del cambio de nombre de calles, que es una de las cuestiones que nos mantuvo bastante entretenidos antes de las Navidades, un cambio de calles propuesto por el Partido Socialista. El otro día nos acompañó el señor Carmona aquí, que él mantiene que ese cambio hay que hacerse sí o sí, porque hay una ley de memoria histórica vigente que hay que cumplir, pero sí nos está llamando mucho la atención que no se están dando desde el ayuntamiento realmente las cifras del coste que esto supone. Es decir, vimos cómo portavoz del ayuntamiento nos dijo en su momento que el cambio de el nombre de las calles iba a suponer algo así como 50.000 euros, que es lo que cuestan las placas.
Las placas. Eso es una tomadura.
Pero claro, nadie explica de dónde va a salir el dinero que van a tener que poner empresarios, hosteleros, profesionales, vecinos, arquitectos, dentistas, vecinos, abogados, vecinos.
Particulares. Tienes que cambiar las escrituras de tu casa.
Las escrituras también hay que cambiar. Las escrituras, tarjetas de visita, rótulos,
la escritura
sobres,
de división horizontal de toda comunidad de propietarios la tienes que cambiar.
Páginas web. En fin. Todo eso supone un dineral. ¿Esto por qué no lo han explicado ustedes mejor?
No, vamos a ver. Claro que lo hemos explicado. El problema es que ese debate pues todavía no lo hemos tenido a fondo en el pleno del ayuntamiento, pero vamos, el otro día en el pleno Esperanza Aguirre, que es nuestra portavoz y la que llevó la intervención, lo dejó perfectamente claro. Nosotros, además ellos ni siquiera, o sea, nosotros no decimos que no haya que cumplir la ley de memoria histórica. Evidentemente en el Partido Popular uno de los errores que hemos cometido ha sido no modificar y cambiar esta ley. Eso lo tengo clarísimo.
Sí.
Eso lo tengo clarísimo. Porque yo creo que había una parte de la ley de memoria histórica en la que todos estábamos de acuerdo, y es el derecho a que cualquier familiar pueda enterrar con dignidad
a
las víctimas de la guerra, de cualquier bando, ¿no? Pero para eso no hacía falta una ley. Pero bueno, en esa parte de la ley el Partido Popular la apoyó y votó a favor. Pero, en fin, la ley no tiene desarrollo reglamentario, por ejemplo. Uh-huh. Y, por tanto, sin desarrollo reglamentario, cualquier persona que sepa de leyes sabe que es muy difícil ejecutar y aplicar una ley. Y luego la ley, en fin, lo que no puede ser... ellos utilizan la excusa de la ley de memoria histórica, pero ellos quieren ir mucho más allá. Ellos quieren desbordar el alcance de la ley de memoria histórica, porque si no, hubieran aceptado la enmienda que nosotros les planteamos. Y es que todas personas que han sufrido discriminación por razón política, también por razón religiosa, sean reconocidas, y ellos no. Ellos lo que quieren, al final, es reescribir la historia, enterrar la transición y volver otra vez a las dos Españas y a las Españas enfrentadas entre un bando y otro. Y en fin, sinceramente creo que lo mejor que hemos hecho en España en estos años de democracia ha sido precisamente la transición. Y esa reconciliación nacional, quieren acabar con ella. Y luego, de paso, pues a ver si nos ponen la chaqueta de franquistas a los del PP, ¿no? Entonces, bueno, pues ese debate supongo que lo vamos a tener, y lo vamos a tener a fondo. Y nosotros en el Partido Popular estamos a favor de la reconciliación nacional. Yo creo que la historia no hay que reescribirla. La historia hay que conocerla y hay que respetarla para seguramente no volver a cometer los errores del pasado. Pero la historia la tienen que hacer los historiadores, y los dictámenes históricos lo tienen que hacer instituciones serias. Por ejemplo, la Academia de la Historia. Pero no, ellos se han hecho aquí una institución de afines para que le hagan un dictamen ad hoc de lo que quieren, y entonces pues van a llegar a quitar calles de personas que no lo merecen. Porque es que, ¿qué pasa? Que todas las personas que vivieron y que prosperaron o tuvieron carreras profesionales como altos funcionarios durante la época de Franco, hay que quitarles las calles. Diplomáticos, como Eduardo Onós, por ejemplo, que es una calle que está al lado de mi casa, y que tuvo, pues en fin, el gran delito de ser un diplomático en la época de Franco, ¿no? Entonces, es que es tan sectario y tan evidente que lo que quieren hacer es reescribir la historia, y que la escriban pues los vencidos, que es una cosa lamentable que estemos en esas en esa dinámica, cuando yo creo que la transición supuso la reconciliación nacional, y a lo mejor resulta que en las calles tiene que haber personajes históricos de la Segunda República que no están. Si eso, el Partido Popular está totalmente a favor de todo ello, pero tiene que ser un acuerdo de concordia, no un acuerdo
de discordia.
Yo creo que ustedes han hecho, los del PP me refiero, una exhibición, pero además una exhibición portentosa de respeto al que en este caso gobierna, ahora Madrid, a la señora Carmena, por aquello del margen de confianza del que usted habló al principio. Pero yo me pregunto, y supongo que se lo estarán preguntando muchos españoles, ¿dónde está ese margen de confianza? ¿Dónde está el límite del margen de confianza? Porque estos señores no necesitan 100 días, ni 6 meses, ni 2 horas para demostrar a todos los madrileños que son unos hiperdogmáticos marcados en su actuación del gobierno por el sectarismo más atroz. Y como yo entiendo que los madrileños ni son sectarios ni están hiperdogmatizados, a lo mejor lo que habría que hacer es ir un poquito elevando el diapasón de la crítica y ir a lo esencial, que esto ya no es una cosa de gestión, no es que las hojas se caigan y no las recojan, es que todo lo que pulula, todo lo que rezuma este gobierno está marcado por la división, el enfrentamiento, pero obedeciendo a razones de corte ideológico, que es lo peor que necesita Madrid o cualquier sitio.
Cualquier sitio.
Sí, sí. O cualquier sitio, y ahí les veo, y se lo digo con hondo dolor de mi corazón, un poquito parados.
Bueno, vamos a ver, en el tema de la cabalgata, por ejemplo, y de la Navidad, que yo, la cabalgata es la anécdota, yo creo que lo grave realmente ha sido la programación navideña que han hecho y el pozo que hay detrás de todo eso, que es en realidad cortar las raíces cristianas a lo que significa la Navidad.
Yo creo que ahí es más gordo que las hojas.
Ahí el Partido Popular creo que sí que ha estado al nivel, y no hay más que ver la reacción que han tenido frente a nuestras valoraciones y nuestras declaraciones para entender que yo creo que en eso sí que hemos estado a la altura de lo que... Pero sí, estoy totalmente de acuerdo, Jaime. Yo creo que ellos tienen un proyecto ideológico y sectario excluyente. Lo más grave de lo que ha pasado esta Navidad ha sido la exclusión de un colegio en una cabalgata. De un colegio además católico, que es un colegio concertado. Eso sí que demuestra su carácter sectario y excluyente.
Y llegan hasta a jugar con las ilusiones
de los
las
niños,
emociones de, la, de las criaturas, caramba.
Y sí, bueno, ¿se puede, jefa, preguntar?
Sí, sí, pregunta, pregunta.
Es que hay algunas cosas que es que realmente... Yo creo que tiene mucha razón en algunas, pero en algunas... Vamos a ver, Madrid está sucio. Yo ayer salí de casa a las 7 menos cuarto de la mañana y las hojas, que es que no se podía pasar. Y Madrid está sucio.
Pero no, sucio no, está muy sucio.
Exactamente igual que con Ana Botella.
No, no,
exactamente
no,
igual que
verdad.
Con Ana Botella.
No,
muy
verdad.
Sucio. La suciedad empezó en Madrid con la señora Ana Botella, y me atrevo a decir que con el concejal que tuvo, más que con Ana Botella, con su concejal. Estaba muy sucio. Y estos señores, en vez de arreglarlo, que habían prometido que iban a arreglar, lo están manteniendo. O sea, están manteniendo porque no tienen, con perdón, las narices de llamar a las empresas y decirle, usted limpie.
Pero Pedro, sé objetivo. Al menos
soy yo absolutamente
la
objetivo.
La situación económica, yo no voy a decir que Madrid no
eso
estuviera
es eso es
sucio
verdad.
Antes, porque había una crisis económica
muy
y el ayuntamiento,
sucio.
Como todos los ayuntamientos, tuvieron
oye,
que ajustar sus
yo,
presupuestos. Pero ahora mismo estamos en una situación distinta.
Sí,
¿no?
Ha mejorado la economía, pero y Madrid sigue estando muy sucio. Pero no digamos no, pero eso
está,
de...
Está más sucio.
Yo creo
bueno,
que más sucio.
Yo
está
sé,
más sucio.
Vamos a ver, yo...
No lo multiplicaría por 5, no sería justo.
Bueno, es que...
está más sucio.
Más sucio que
yo
estaba.
Admito
está
que ahora tienen más dinero, y que pero también admito que antes no tenían nada. Narices de llamar a las empresas y ahora sí que lo pueden tener.
No,
y no lo hacen.
No es
¿vale?
que hubieran inmaculado con Ana Botella y ahora esté hecho.
No, estaba
de...
muy sucio
ver,
con la nueva Botella.
Ya estamos.
La Botella se ponía
todos...
sanciones y ahora con Carmena
oye,
no
y
se
segundo,
ponen sanciones.
Y segundo, y no
porque
se...
han llegado un pasteleo ahí con los ERTE
bueno,
y no sé qué, y luego encima, pues
oye,
las empresas
y,
al final.
Y segundo, desde,
lógicamente,
desde el pues respeto es que además es algo público y tal, y además desde que yo que me declaro católico, apostólico y romano, es decir, que todas esas cosas. Hombre, el primero que descristianizó, me sabe la palabra, las Navidades en Madrid se llamaba Alberto Ruiz Gallardón. O sea, es que yo me quedo alucinado con las cosas que están diciendo estos días. El primero que puso, en vez
nada
de paz, amor y tal, en bueno, las calles de Madrid, se llamaba la concejala de cultura bueno, con la señora Pichirini.
En Madrid había
el primero
belenes.
Que cambió.
Los belenes no se escondían.
Bueno, de acuerdo.
En el
oye,
escenario de la cabalgata.
Pues mira,
estaba
te voy a decir una cosa.
El nacimiento. el alcalde no monopolizaba y aprovechaba el acto.
No, el como primero, ha hecho Cartagena. Perdona, el primero que quitó, que intentó hacer esos movimientos, perdón.
Acaba, pero ya sabes que esto es una entrevista a Pedro Blasco. Sí, 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 te tengo que echar la broma, me entra a debatir con los invitados.
Yo aquellas mamarrachadas de los árboles de Navidad con conceptos y letra rara me parecía una gilipollez. Pero una cosa es una gilipollez y otra cosa es todo lo que tiene una carga de profundidad, de corte ideológico que va encaminada a borrar cualquier seña de identidad con referencia cristiana o católica. Y son dos conceptos completamente distintos. Aquello era una mamarrachada, y lo entiendo, y esto es mucho más que una mamarrachada.
Luego te dejo preguntar, Pedro, pero voy a ir avanzando.
Esto persigue contra la raíz cristiana de la Navidad.
Es sistemático y pensado y calibrado. Vamos a borrar de la Navidad las referencias cristianas y dejarlo en una cosa carnavalesca. Y eso no es lo que es la Navidad. La Navidad es que nació el niño Jesús. Seas creyente o no seas creyente. Y los reyes no vinieron a un happening en la casa de campo.
Bueno, de todas maneras,
los reyes magos
iban a adorar al niño Jesús.
Bueno, dejadme que siga con la entrevista. Que no hay manera, os voy a tener que amordazar a todos. De todas maneras, voy a hacer, ya que estamos en esto, voy a hacer yo un impasse. Habrá que dejarles también ver cómo evolucionan en otro tipo de celebraciones. Claro, es decir, el 8 de febrero es el inicio del Año Nuevo chino, por ejemplo, ¿no? O sea, pues veremos si en ese desfile del Año Nuevo chino pues aparecen moros y cristianos, por ejemplo,
también votan económicamente el Ramadán, también lo financian económicamente.
Bueno, pues durante el Ramadán.
No sé si van a querer desnaturalizar
poder...
el Ramadán, a lo mejor
claro,
eso no se atreven.
Pero
desde luego la Navidad cristiana sí se han atrevido.
Bueno, pues a lo mejor en el Año Nuevo chino sueltan vaquillas, no lo sé, esto habrá que verlo, a ver si hay una cosa multicultural en todos los aspectos de nuestra vida.
Aquí no cambian los dragones por toros.
Bueno, no lo sé. Esto hay que dejarles. Iba yo a otro tema que le interesaba mucho a Chencho Arias, y es esta noticia que ha aparecido, que yo no sé si es cierta o no, que se va a acoger a una serie de personas, se está ofreciendo trabajo a una serie de personas, precisamente para mantener esto de la limpieza en el centro de Madrid, pero se exige para poder acceder a ese puesto de trabajo que estas personas hablen o chine, o chino, o bengalí, o wolof. Esto es así, señores. Yo creo que esto es una broma, ¿no? Esto salió el día 28 de diciembre.
¿Godo o goro? ¿Qué has dicho?
Wolof. W-O-L-O-F. Wolof. Pues un idioma. Un idioma. Esto es un idioma.
Eso es lobo en inglés.
No, eso es wolf. El lobo, pero bueno.
Vamos a ver.
¿Esto es así o esto es una inocentada?
Pues, en fin, que al final en la contratación de los aspirantes a... Bueno, en primer lugar, las personas que limpian las calles no son personal municipal. Lo que sí que, a través de la Agencia de Empleo, que es una cosa que nosotros sí hemos denunciado, están queriendo contratar mano de obra barata para limpiar las calles a través de la Agencia de Empleo. Y eso es muy grave.
Pues eso es muy grave.
Y eso es muy grave, efectivamente. Y eso es muy grave porque, en fin, yo creo que si es un servicio externalizado y nosotros defendemos que lo siga siendo, pues el personal lo tendrá que seleccionar la propia empresa de limpieza. Y, por tanto, ahí el ayuntamiento no tiene nada que hacer. Si lo que estamos hablando es de contratar personas que limpien las calles a través de la Agencia de Empleo, a través de esos cursos de formación, de inserción laboral, pero que al final es poner mano de obra en las calles para limpiarlas, a mí esto nos parece que es muy grave, porque para eso no está la Agencia de Empleo.
Bueno, pues esto que nos acaba de decir a mí me preocupa. Quiero decir que un ayuntamiento esté haciendo cosas bajo mano, vendiendo exactamente la contraria, es bastante preocupante.
Esos 500
¿no?
Barrenderos de los ERTES que no consiguen poner en la calle, los van a poner a través de cursos de formación a través de la Agencia de Empleo.
Pedro.
Prometo que voy a preguntar y voy a ser bueno.
Venga.
Yo quería preguntarle, han terminado las elecciones generales, ¿usted cree que van a cambiar realmente ellos de política? Es decir, yo pienso que hasta ahora han estado en plan moderado.
Joder.
Yo lo siento mucho. O sea, yo creo que a partir de ahora se abre un nuevo campo después de la celebración de las elecciones y ahora van a hacer más cuestión ideológica, ¿no?
Pues el año que viene el niño Jesús lo cambia por el Obi-Wan Kenobi, joder.
No, lo cambian por una niña Jesusa. Joder. Por una niña Jesusa.
He preguntado.
Yo creo que tienes parte de razón. Nosotros también tenemos la percepción que hasta ahora han estado contenidos y que ahora, después de las elecciones generales, pues van a llevar adelante su proyecto político, que es un proyecto ideológico, sectario. No es un proyecto para todos los madrileños, como se ha demostrado en esta programación de Navidad, que sin duda, como todo en la vida, puede llegar a empeorar. Y estoy convencido que el año que viene, si nada lo remedia, podrá empeorar. Aquí lo que pasa es que al final ellos están gobernando como si tuvieran mayoría absoluta. Que es una cosa increíble. El desprecio al Partido Socialista es una cosa absolutamente llamativa. O sea, es una descortesía total y absoluta. No les consultan absolutamente nada. Cesan al inspector jefe de la Policía Municipal. Hacen la aprobación de Navidad. Ellos, que son tan participativos y que hacen bandera de todo eso, se reúnen con la Asociación Filocomunista del Barrio, por supuesto, pues para dar cobertura política a sus decisiones, las decisiones que previamente han tomado. Pero, desde luego, al partido que les da la cobertura política en el pleno del ayuntamiento no le hacen ni caso. Y esto es una cosa increíble.
Por ejemplo, al señor Carmona no le importa nada. Quiero decir, pues le parece bien.
Bueno, pues así va el PSOE en Madrid, ¿no?
Así va el PSOE en Madrid, claro, sí, es una pena, pues, ¿no? Es una pena.
Pues seguramente. Sí. Bueno, tenemos varios juicios a la vista. Tenemos el juicio sobre el Madrid Arena, tenemos el juicio a Rita Maestre por el asalto a la capilla de la Complutense y tenemos el caso Guateque. ¿Qué espera usted de los tres, de estos tres juicios que van a copar, evidentemente, portadas?
Bueno, pues nosotros desde el Partido Popular siempre hemos respetado la actuación de la justicia. No nos gusta interferir ni nos gusta mediatizar, ¿no? Pues lo que esperamos es que sea justicia y que al final se haga cumplir la ley y si se ha incumplido, pues caiga todo el peso de la ley sobre todas aquellas personas que no hayan hecho bien su trabajo o hayan tenido comportamientos políticamente ilícitos, ¿no? Porque, en fin, una cosa es la política y la reivindicación política y otra cosa es asaltar una capilla, ¿no? Claro.
En el tema del juicio de Rita Maestre, parece que se pide un año, podría ser un año de prisión. En el caso de que fuese culpable o el juez determinase que ha habido ahí una culpabilidad, ¿ustedes van a pedir que salga del ayuntamiento?
Evidentemente.
¿Les van a hacer caso?
Nosotros consideramos que un concejal del Ayuntamiento de Madrid, y menos un concejal de gobierno, no puede estar condenado. No, ya digo, imputado o acusado, que es como está ahora mismo la portada de Ahora Madrid. En ese código ético que tenemos otros partidos ya se nos habría obligado a dimitir. Porque una cosa es estar imputado y otra cosa es estar ya procesado y acusado. Entonces, si en un momento determinado estamos la portada de Ahora Madrid es condenada, por supuesto que nosotros exigiríamos que renunciara al acta.
¿Cómo está viviendo usted desde el ayuntamiento la situación política en general? La situación política que está viviendo este país, donde su partido en estos momentos parece que no va a poder formar un gobierno porque los números no dan. Y donde ayer se escuchó a Pedro Sánchez, al secretario general del Partido Socialista, anunciar ya públicamente lo que todos sospechábamos en privado, y es que va a intentar formar gobierno sí o sí con quien quiera sumarse a una especie de, bueno, frente contra el Partido Popular.
Sí, sí. A un frente popular antipartido popular. Bueno, pues esta es la historia de una crónica anunciada, ¿no? Pedro Sánchez, de hecho, yo creo que los acuerdos que llegó con Podemos en muchos ayuntamientos y comunidades autónomas para permitir en unos casos que el Partido Socialista gobernara y en otros casos que lo hiciera Podemos o su marca blanca Ahora Madrid, pues ahora pretende cobrarse la contraprestación de todo esto, ¿no? Yo, en cualquier caso, vamos a ver en qué queda todo, ¿no? Porque, en fin, estos señores de Podemos son impredecibles y el señor Sánchez, yo creo que es un político a la desesperada. Él sabe, él ahora mismo no está defendiendo las siglas de su partido ni el interés de España, por supuesto. Él está defendiendo su cuello, su interés personal, y sabe que como no sea capaz de gobernar, él está políticamente muerto, ¿no? Porque en su partido se lo van a pasar a cuchillo, así de claro. Y a mí lo que me parece es que en esta hora tan complicada para España, lo que hay que estar es a la altura. Y lo que hay que defender, por encima de los intereses personales y de los intereses partidistas, hay que defender el interés general. Yo creo que en eso el único partido que está a la altura es el Partido Popular, que está defendiendo lo lógico. Yo creo que lo que, en fin, en cualquier democracia occidental, la mayoría de los ciudadanos defendería, y es una gran coalición para hacer las reformas políticas que España necesita. Yo en mi partido siempre he defendido la necesidad de hacer algunas reformas políticas, porque muchos de los problemas que tenemos vienen también de ese inmovilismo en nuestras reglas de juego. Una reforma de la ley electoral que permita, por ejemplo, pues que a algunos diputados los elijan directamente los ciudadanos, para que de verdad empecemos a recuperar la política auténtica, la política como se vive en otros países de nuestro entorno, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que lo que hay que tener es grandeza de miras y lealtad institucional Y pero claro, como estamos en el frentismo y en el guerracivilismo, pues claro, es que el problema es que es un drama que el Partido Socialista y el Partido Popular en este país no sean capaces de ponerse de acuerdo en nada. Y yo sinceramente creo que es mucho más culpa del Partido Socialista que del Partido Popular.
Le voy a ceder la palabra a Chencho, pero antes de que se me olvide, ha mencionado usted, así como de pasada, que el Partido Socialista no ha dicho nada o no se les ha consultado sobre el relevo o el recambio que ha habido ayer mismo en la Policía Municipal. El jefe de la Policía Municipal de Madrid ya no es el que era hasta ayer. La razón, por lo visto, o la razón que se ha dado, es que el que lo era hasta ahora se ha presentado a unas oposiciones y ahora tiene que incorporarse a unos cursos de formación que no le permiten compatibilizar el trabajo de jefe de la Policía Municipal.
Y entonces, ¿por qué le sustituye otro subinspector que está en la misma situación? Que tampoco ha hecho. No es una, es una oposición que necesita para perfeccionarse un curso de formación que todavía no se ha hecho. Bueno, esto es una excusa. Yo creo que esta es la historia de un cese anunciado desde hace mucho tiempo, porque, en fin, Carmena y, en fin, este Andrés Serrano, que es el director general de Podemos, que es el que manda realmente en la policía, lo que no iban a consentir por más tiempo es tener al inspector jefe nombrado por Ana Botella y el Partido Popular, ¿no? Entonces, bueno, ellos, lo que pasa es que en vez de haber hecho una atacada, todos los ceses de todos los altos cargos municipales, vamos, todos, la inmensa mayoría, funcionarios de reconocido prestigio, pues lo que han hecho es ir poco a poco, pues eso, para pasar desapercibidos. Pero, en fin, en el ayuntamiento ya se sabe que hay un grupo de personas que están ahí en una especie de limbo, de altos funcionarios que están ahí sin destino, sin trabajo, eso sí, cobrando, lógicamente, porque tienen derecho a ello como funcionarios. Pero, en fin, esto demuestra una vez más pues que ellos, a la chita callando, pero en ese proyecto ideológico y sectario, pues también van acabando con todos los profesionales y todas las personas de valía, como sin duda lo es este inspector Caletrio, que había en el Ayuntamiento de Madrid.
Chencho. Sí.
¿Cuál es la razón última por la que el Ayuntamiento no renueva los contratos con las agencias de calificación? ¿Qué es lo que temen?
Hombre,
ser controlados.
Ellos quieren ser controlados por las auditorías populares, ¿no? Claro, que es una manera pues de que los
suyos popular que son los soviet supremo.
Claro, pues todo esto, en fin, ellos en el pleno del Ayuntamiento, lo que pasa es que al final, claro, pues como no tienen mayoría, pero ellos lo que pretenden es que la deuda y toda la gestión del Partido Popular, ellos se aprobó en el pleno del Ayuntamiento, por cierto, con el apoyo de Ciudadanos, cosa que hice muy poco de ellos, porque no pueden entrar en esa senda demagógica, que se creara una auditoría de la gestión de los 8 años del Partido Popular. Y esa auditoría pretendía el gobierno de ahora Madrid que la hicieran los ciudadanos a través de comités de estos, de soviets. Y bueno, pues lógicamente, como eso es absolutamente ilegal, pues al final el PSOE y Ciudadanos se tuvieron que dar cuenta que la única persona que puede hacer esa labor de auditoría es la Intervención General o la Cámara de Cuentas, o en su lugar el Tribunal de Cuentas, y tuvieron que rectificar. Pero vamos, ellos lo tienen claro, para ellos.
Entonces, bueno,
esa es la
ellos,
forma de.
Ellos intentan sacar caca del PP, de los 8 años del PP, la encuentran,
pues
no
la saquen. Encuentre.
Pero, no, ya, pero eso,
si hay algo mal hecho por el Partido Popular, nosotros somos los primeros interesados en que esto se depure.
Son maniobras de distracción, fuegos de artificio. Pero, ¿por qué no quieren que haya una auditoría de una empresa
porque
seria?
Porque no quieren que un organismo independiente audite y fiscalice las cuentas municipales, así de claro.
Bueno, pero quedan totalmente en evidencia.
Bueno, claro, y sobre todo lo que queda en evidencia es el crédito del Ayuntamiento de Madrid.
Ahí está,
que
y pues
sea
ahí
posibilidad,
está.
Pero claro, ellos dicen, como no nos vamos a endeudar más. O sea, ellos que saben si no viene una crisis económica otra vez y si vamos a volver a tener problemas financieros. Es que es una irresponsabilidad la de esta gente tremenda. Es que, claro, es que al final, si no hay agencias de calificación, no cuando tienes que ir al mercado a financiarte,
ahí está.
No todo te lo da el Estado.
Pues ahí está.
No todo te lo da el Estado, pues al final te tienes que financiar a unos tipos de interés muy superiores. Y eso sí que lo pagan los ciudadanos.
Claro.
Yo quería preguntarle, ¿por dónde van? O sea, ustedes tienen que tener una estrategia, ¿por dónde van a ir las líneas de oposición? Es decir, sí que están incidiendo en dos temas que están claramente, que es un tema de la limpieza y, por ejemplo, el tema este de la deuda también. Es decir, ¿por dónde van a tirar ustedes? ¿Y van a lograr que a la gente le llegue esa oposición? Es decir, yo creo que es el problema que tienen siempre cuando están en la oposición todos los partidos.
Bueno, claro, estar en la oposición es muy difícil. Como dicen, hace mucho frío en la oposición. Pero esa es nuestra responsabilidad. Y nosotros, sinceramente, creo que estamos siendo una oposición como tiene que ser, es leal y constructiva en muchos temas, porque oye, no todo han sido desencuentros, también en algunos temas hemos llegado a acuerdos y hemos apoyado cosas cuando hemos considerado que son buenas para los ciudadanos, pero desde luego también una oposición crítica que denuncie pues la mala gestión del gobierno de la Madrid. Yo creo que además de un proyecto ideológico, lo que también está protagonizando, o lo más significativo de estos seis meses de gestión de la Madrid, es su falta y su incapacidad absoluta para gobernar y gestionar una ciudad como Madrid. Es que Madrid son, en fin, es una ciudad de más de 3 millones de habitantes que necesita, no se puede parar. Y Madrid ha estado parada durante 6 meses. Y aquí hay muchas operaciones urbanísticas que nosotros no decimos que ellos tengan que hacer lo mismo que tenía pensado hacer el Partido Popular. Me parece muy legítimo que lo quieran cambiar, pero que lo cambien, que lo saquen adelante, que sobre todo informen, porque es que este gobierno que presumen de la nueva política son los más opacos del mundo. Aquí no dan información de nada. Llegan a acuerdos en el tema de la limpieza con las empresas para anular los ERTEs y no lo informan y no dan explicaciones. ¿Y eso a cambio de qué es? ¿A cambio de compensaciones luego en otros temas urbanísticos? Es que no explican nada. Son los reyes de la opacidad. Y luego, pues en fin, yo creo que tienen un proyecto excluyente y sectario. Ellos gobiernan para los suyos y todo eso creo que va a ser mucho más explícito a partir de ahora. Yo creo que hasta ahora han estado un poco camuflados. No querían asustar, pero ya una vez que las elecciones generales se han celebrado, pues yo creo que ellos al final van a sacar adelante su proyecto político e ideológico. Y, en fin, ahí tendrá que estar el Partido Popular para denunciarlo.
Y hablando de opacidad, porque no pudo ser más opaca la señora, ¿va a seguir el Partido Popular insistiendo en lo que a mí me parece un escándalo mayúsculo, que si hubiera ocurrido en alguien que fuera del Partido Popular o del Partido Socialista se habría montado la mundial? Y es el caso insólito y extravagante de que la señora Carmena le comprara un cachito de casa a la señora Almeida con dinero negro, con 160.000 euros, que no es capaz de determinar de dónde los sacó ni de dónde los metió. ¿Qué es eso? ¿Ahí va a seguir insistiendo el Partido Popular?
Hombre, claro que vamos a insistir. Jaime, es que tú nos has criticado antes que hemos hecho una oposición un poco light, pero el otro día en el Pleno la comparecencia y la intervención de Percival Manglano no pudo ser más dura en este tema. Nosotros no prejuzgamos, nosotros no decimos que la alcaldesa haya obtenido esos fondos y esos dineros de forma ilícita. Lo que le pedimos es que lo explique. Y ella se ha enfadado, y a mí me abroncó públicamente porque había hecho un teletipo diciendo que diera explicaciones la alcaldesa. Es que ella considera que aquí los que tenemos que dar explicaciones son los del Partido Popular por la gestión de los 8 años anteriores, y ellos no tienen que dar gestión y explicaciones por los temas que les afecta. Es que ellos son los que han querido que hagamos una declaración de bienes y de actividades y que la publiquemos. Entonces, cuando esa declaración se hace pública, resulta que lo que ha hecho el Partido Popular está todo perfecto. Ellos que decían que no iba a coincidir, que si habíamos declarado en junio algo distinto de lo que declaramos ahora, se ha demostrado que eso es mentira, que nuestras además nuestras declaraciones de bienes son de verdad declaraciones de bienes y de actividades y de cualificación personal y profesional y de vida laboral, que es lo que le interesa a los ciudadanos, y resulta que las que han hecho ellos, a uno se le olvida declarar lo único que tiene, que es la cuenta corriente, porque antes no tenían nada, pero ahora ya tienen cuentas corrientes, claro, lógicamente, en algún sitio les ingresan la nómina del ayuntamiento, y no la declaran. Muchos de ellos ha habido opacidad, si tienen propiedades inmobiliarias no dicen dónde las tienen, ni el valor catastral de las mismas, y la señora alcaldesa resulta que es que su declaración es un gran agujero negro, y en vez de explicarlo, que es lo que uno tiene que hacer. Oiga, pues mire, yo Rita Maestre sale y nos dice, no, la alcaldesa, como todo el mundo, vas a un banco, sacas 60.000 euros, te vas a otro banco y lo ingresas, como todo el mundo.
¿Cuánto?
Bueno,
¿cuánto?
Hizo dos ingresos de los... ella le parece ser que le compró un tercio de la vivienda colindante a Cristina Almeida y esto pues lo hizo... por 180.000 euros. Pero esto lo hizo, en primer lugar, lo hizo en documento privado. Se pasó 5 años sin liquidar...
Pero no chirría
sin
más.
Sin elevarlo a la escritura pública y sin liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que es una pasta.
No chirría más el otro caso. No chirría más el caso de los. ¿Cuánto eran? 600.000 euros los que. No chirría más el otro del.
No, bueno, lo del alzamiento de bienes y todo eso. Eso es otra cosa también. Es que el tema del patrimonio de Carmena es un tema que, en fin, que como la alcaldesa no explica las cosas, pues al final todo el mundo terminamos pensando lo que pensamos. Y es que hay gato encerrado detrás de todo eso. Entonces, ella. En vez de, como hace todo el mundo cuando te compras una propiedad inmobiliaria, vamos, va todo el mundo al registro y lo escribe. Porque es que, lógicamente, si no lo escribes, es que no tienes nada.
No es tuyo.
No es tuyo.
Entonces, ella... si pides una hipoteca, te van a obligar a pagar por el registro. Por
exactamente. Entonces lo firma en documento privado. Está 5 años. ¡Qué casualidad, hombre! 5 años. Prescripción fiscal. Claro, esa es la duda. Entonces, frente a todo eso, lo que tiene que hacer la señora alcaldesa es explicar las cosas y decir, ¿pero por qué sacó el dinero de un banco y se lo llevó a otro? ¿Por qué no hizo una transferencia? ¿Por qué no hizo lo que hacen todos los ciudadanos? Porque los ciudadanos, en fin, no les gusta eso de pasear por las calles con 60.000 euros en el bolso o en la cartera para que te atraquen o te peguen un tirón. Eso no lo hace nadie. Salvo que, en fin, haya gato encerrado. Pero bueno, nosotros no prejuzgamos. Nosotros lo que decimos a la alcaldesa es que lo tiene que explicar. El otro día se lo pedimos públicamente en el pleno. Pero el señor Manglano estuvo además muy exhaustivo, respetuoso, pero incisivo. Y ella no explicó absolutamente nada. Y entonces, claro que vamos a insistir.
Nos quedan 3 minutos, señor Enrique de Luna, y a mí hay una cuestión que sí me preocupa mucho, que es la paralización de ciertos proyectos urbanísticos, fundamentalmente en la comunidad, en el Ayuntamiento de Madrid, proyectos que en principio iban a proporcionar empleo a muchas personas y que en estos momentos no sé en qué estado se encuentran. Estoy hablando del edificio España, estoy hablando de esos proyectos que había puesto sobre la mesa, que habían sido aprobados de Florentino Pérez, en fin.
Los dos grandes proyectos de Madrid que había sobre la mesa, que eran la operación Chamartín
y la operación
Campamento, están parados y no se sabe absolutamente nada de ellos. Esos son los dos grandes proyectos. Y luego está el Mao Calderón, que también está ahí.
¿Cuántos empleos podría suponer entre todas estas operaciones que están paradas?
Vamos a ver, yo ahora mismo sé que está cuantificado, pero ahora mismo, pero creo que seguramente en torno a 200.000 empleos, creo recordar. Que
están parados en este momento, claro. Bueno, están parados los proyectos.
San Martín no se desarrolla en un año, se desarrolla durante muchos años. Pero yo creo, en fin, que ellos han desbloqueado, o dicen que han desbloqueado, que han llegado a un acuerdo con la propiedad en el edificio España. Bueno, eso de momento todavía no tenemos constatación, todavía no hemos visto ahí las grúas y los andamios, y bueno, vamos a ver eso cómo se desarrolla, pero la operación Castellana y Chamartín está parada, y sobre todo la sensación, por las declaraciones, es que no tienen ninguna voluntad de desbloquearlo.
Claro,
ellos están en contra, con ese proyecto, filosóficamente y políticamente, están en contra del desarrollo urbanístico de esas zonas, o por lo menos como se había planteado.
De los dos.
Y sobre todo de Chamartín. De Chamartín lo han explicitado de una forma mucho más clara. Y entonces, pues lo que no sabemos ya es, en fin, si al final el BBVA y Dutch y los que tienen los derechos urbanísticos de la plaza de Chamartín van a terminar tirando la toalla y al final, pues, eso va a ser un proyecto perdido que además condiciona pues el desarrollo norte de Madrid, el cierre de la M30, el soterramiento, el nudo de mano, muchos temas que ahora mismo afectan a la vida cotidiana de los ciudadanos, porque en fin, la zona norte de Madrid ahora mismo, desde el punto de vista de circulación y de tráfico, es un caos. Y todo esto es una pena. Si nosotros no decimos que no hagan cambios, pero háganlos, póngalos encima de la mesa, anúncienlos, informen al pleno, debátanlos. Y bueno, pues tomen decisiones.
Un sí o un no, señor Enrique de Luna, porque no tenemos tiempo para más. ¿Usted ve ya en próximo un posible gobierno ahora en Madrid con el Partido Socialista?
Yo sí, yo tengo la percepción.
O sea, ¿usted cree que finalmente el Partido Socialista va a entrar
en cuanto se despeje el gobierno del Ayuntamiento? Lo que pasa es que esto, pues, en fin, no se ha hecho todavía porque la incógnita nacional sigue sin despejarse. Yo creo que lo tienen pactado y que además el Partido Socialista está en una situación muy incómoda. Y ellos necesitan entrar en el gobierno. Sí, sí, yo lo creo.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado porque llegan las noticias y nos vienen empujando. Don Íñigo Enríquez de Luna, portavoz adjunto del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias.
Pues muchas gracias
por haber estado con nosotros. Tenemos todo un año por delante para seguir hablando de estas cuestiones que interesan y mucho a los vecinos, sobre todo de la ciudad de Madrid.